Bueno, seguimos con el estudio. Para los que no han estado hace rato, como Marielita, estamos por una carga que el Señor ha puesto sobre estudiar los rudimentos del Evangelio para poder evangelizar y llevar a las personas a lo básico. Estamos estudiando, según Hebreos, lo que son los rudimentos del Evangelio. Entonces hemos estudiado el arrepentimiento de obras muertas, hemos estudiado la fe en Dios, hemos estudiado en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la imposición de manos, que hace parte de los rudimentos de la fe. Perdón, no de la fe, sino del Evangelio. Entonces, leamos ahí en Hebreos 6. En Hebreos 6, pues recordando los versos de donde tomamos estos rudimentos, dice desde la segunda parte del verso 1, en Hebreos 6, dice: no echando otra vez el fundamento. O sea, aquí lo que está diciendo es que prosigamos más del fundamento, pero pues entonces explica qué es el fundamento. Dice: el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea que esos aspectos hacen parte de los rudimentos del Evangelio, ¿sí? Entonces, la imposición de manos es uno de ellos, y nos podríamos preguntar, pues, ¿qué es la imposición de manos?
Perdón, ¿Hebreos 6 qué?
Hebreos 6:1, leemos ahí, donde habla de los rudimentos de la fe. Entonces, la imposición de manos es, como veíamos el miércoles pasado, es una señal. Es una señal de una realidad espiritual, así como veíamos el bautismo. Entonces veíamos varias señales que el Señor ha dicho a la iglesia, porque el ser humano es una es un ser que necesita de cosas visibles para hacer como tangible realidades que no se ven. Entonces, por ejemplo, una realidad que no se ve es la sujeción de una mujer, pero entonces esa sujeción se hace una señal, que es, por ejemplo, el velo, ¿sí? Es una señal de una realidad espiritual, que es la sujeción. De la misma manera, pues hay una realidad espiritual, que es morir en Cristo y resucitar con Él. Y la señal que acompaña esa realidad espiritual es el bautismo. Pero entonces hay una verdad espiritual que es la parte de transmisión y ordenación de parte de Dios. Y la señal de esa realidad espiritual es la imposición de manos. O sea que la imposición de manos es la señal de una verdadera realización, de una transmisión y ordenación con la autoridad de Cristo en el Espíritu Santo. Ya vamos a profundizar más hacia el arco. Entonces, en primera instancia, sabemos que la imposición de manos es una señal que Dios estableció para la iglesia para demostrar una realidad espiritual. ¿Sí? ¿Me sigue? Bueno. En esa señal, pues hay dos palabras importantes, que es transmisión y ordenación. Entonces, podemos ver esa transmisión en varios aspectos. Vamos a tocar primero lo que se ve la imposición de manos en el Nuevo Testamento, y luego tocamos la parte de la imposición de manos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, entonces, se da en el contexto de la iglesia, y podemos verlas en varios aspectos. Entonces, por ejemplo, está en la oración por sanidad, vemos que hay imposición de manos. En la recepción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva también hay imposición de manos. En la parte de la entrega de un don a una persona también hay imposición de manos. En la ordenación del diaconado, ¿sí? El establecimiento de un ministerio. Y también cuando enviaban a los apóstoles o envían a los apóstoles a la obra del ministerio, también hay imposición de manos. Entonces vamos a profundizar en cada uno de ellos. Entonces vamos primero a la oración
por sanidad.
Exactamente. Entonces vamos a Marcos 16. el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el verso desde el 17. ¿Listo? Marcos capítulo 16, verso desde el 17, dice: y estas son palabras de Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que ahí notamos que la imposición de manos está relacionada con la sanidad de los enfermos. Y como vemos en el pasaje, el contexto hace alusión a la autoridad delegada por Dios. O sea, el Señor Jesús le delegó a los que envía en ese momento autoridad sobre las serpientes, los escorpiones, y aún sobre las enfermedades. O sea, que la imposición de manos es como una ordenación o transmisión de la autoridad del Señor sobre la enfermedad. ¿Listo? Entonces podemos ver también un ejemplo de esa sanidad en Hechos. En Hechos 9, el verso 17. Esta es la narración de cuando Pablo tiene la revelación de Jesucristo. Cuando Pablo va persiguiendo a la iglesia y el Señor se le aparece y él queda ciego. Entonces él es enviado por el Señor a la casa de Ananías. Y entonces dice ahí en el verso 17 del capítulo 9 de Hechos: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, o sea, sobre Pablo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos dos cosas. Primero, bueno, tres cosas en realidad. La primera es que Ananías es enviado por el Señor. O sea que tiene una encomienda y una dirección directa del Espíritu Santo y de Jesús, porque ahí dice que es enviado por Jesús, que se le apareció a Saulo, no a Pablo. Y entonces impone sobre las manos en señal de que está haciendo algo que el Espíritu mismo le mandó, y para que reciba la sanidad y también para que sea lleno del Espíritu Santo. O sea que ahí vemos que no solamente es por sanidad, sino también por la llenura del Espíritu Santo. O sea, la llenura también va, por decir así, transmitida.
Sanidad física y sanidad espiritual.
Exactamente. Pero también es la llenura del Espíritu Santo para que él recibiera el Espíritu Santo en ese momento, porque él no lo había recibido. Entonces, la imposición de manos, por medio de la imposición de manos, se da la señal de que Saulo está recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos la segunda, digamos, como escena, o el segundo aspecto que también se relaciona con la imposición de manos, que es la recepción o el recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos la sanidad y el Espíritu Santo. Entonces veamos otros ejemplos de la recepción del Espíritu Santo por medio o a través de la señal de la imposición de manos. Entonces podemos ver en en Hechos 8, ahí en el capítulo anterior, desde el verso 14. Entonces dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que eran apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces ahí también vemos la relación de la imposición de manos con la recepción del Espíritu Santo. Y vemos cómo se relaciona con el bautismo. Si bien, o sea, es al principio cuando la persona o las personas reciben al Señor, creen en su palabra, reciben al Señor y son, perdón, creen en su palabra, son bautizados y con la imposición de manos reciben el Espíritu Santo, o sea, reciben al Señor en su corazón. O sea, que vemos que esto hace parte de los rudimentos del Evangelio, no solamente porque sí, porque se le ocurrió al autor de Hebreos, sino porque realmente tiene una correlación con la con recibir al Espíritu Santo y con una señal de una realidad espiritual y una realidad en el corazón. Y no solamente el corazón, porque digamos el bautismo es la identificación de la persona con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo, pero la imposición de manos se relaciona con la iglesia. Entonces podemos ver ahí que cuando ellos oraban y ponían sus manos, era como el switch que le daba como permiso, por decirlo de alguna manera, al Señor para que las personas tuvieran esa realidad de recibir el Espíritu Santo. Entonces podemos ver ahí cómo se relaciona el bautismo con la imposición de manos. Entonces, no sé si ustedes han notado muchas veces cuando bautizan a los hermanos se hace el bautismo, ta, 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 y después se ora por ellos, y la iglesia impone sus manos sobre ellos, orando al Señor para que ellos pues puedan seguir siendo fortalecidos en su fe. O sea, esa es una acción que uno hace involuntariamente. Por ejemplo, pues yo la había hecho muchas veces y no había entendido realmente la importancia de la imposición de manos, porque en ese momento... toda la iglesia está diciéndole a esos hermanos nuevos que se acaban de bautizar que hacen parte de la iglesia y que el Señor, respondiendo a la realidad espiritual que es incluir a esos hermanos en el cuerpo de Cristo, respondiendo entonces a esa realidad espiritual, se imponen las manos sobre los hermanos y ellos entran a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea que eso es importante, esa imposición de manos en esta parte de recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces podemos verlo de esa manera. Podemos leer en Hechos 19. Desde el versículo 1. Vamos a ver esa relación también con el bautismo. Dice, aconteció que entre tanto... ya lo tenemos... Aconteció que entre tanto que Apolos, que era un apóstol, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que ya habían creído. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, ya ahora sí en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces ahí podemos ver esa relación también, de que es una señal principal en el inicio de la vida cristiana. Entonces, para recibir, si no les imponen las manos no van a recibir el Espíritu, no es así, pero imponer las manos es la señal de que se hizo.
Es que hay miedo, pero
también pueden recibir
el Espíritu.
Pero
vean
que si hay algo particular, es que el que impone manos previamente ya fue lleno del Espíritu Santo.
Exactamente, o sea, es alguien con autoridad.
Es algo que pues suena lógico, pero puede pasar, ¿cierto? Muchos a la ligera van poniendo manos y se cumple, por ejemplo, en Hechos, cuando dice que me seréis testigos. Él empieza por Jerusalén, ¿no es? Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo
último de la tierra. Es que usted leyó ahorita que decía que, y cuando los de Samaria. ¿Cómo se dice? Cuando los de Samaria
oyeron que ellos habían recibido la palabra.
Habían recibido la palabra, o sea, el Señor cumplió. Dios empezó en Jerusalén y ya llegó, les tocó a Samaria, y entonces ahí va a llegar el Espíritu Santo. Y ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, habían orado por ellos y fueron y hicieron lo mismo por los de Samaria, y entonces ellos o hay una manifestación de poder del Espíritu
Santo. Que también por medio de la imposición de manos se pueden recibir esos otros dones, como son el de la profecía y
claro, ya vamos a empezar
que son formas de moverse el Señor en algunas partes, ¿no? Porque por ejemplo, uno puede leer Juan y ahí dice: el que cree en mí, como dice de su interior, correrán ríos de agua viva, y él habla de que recibirían el don del Espíritu Santo. Pero entonces son momentos en los que el Señor se tiene que mover de esa forma. Por ejemplo, ahí esos hermanos se habían bautizado en el bautismo del arrepentimiento, pero ellos no conocían del Espíritu Santo, no conocían el poder de esa resurrección. Por eso fue que el Señor tuvo que mandar a Pablo para hablarles de que había un Espíritu Santo, que ahora, como ellos se arrepintieron, y que él les iba a poner las manos para que ellos también lo tuvieran. ¿Me hago entender? Entonces son, no siempre es de esa forma. Solamente el Señor permite y son circunstancias. Sí. Otra es que si tú creyeres en el Señor, de tu interior correrían que ríos de agua viva.
Si no es que si no impusieron las manos sobre ellos, no van a recibir el Espíritu Santo.
Es algo dentro de los movimientos, que son unas prácticas. Y entonces yo pienso que uno a veces cae en el extremo de no hacerla por lo que ha pasado en la historia de la iglesia. O sea, lo que ha pasado, pues que de una práctica de algo se convierte en una doctrina. O sea, entonces hay una doctrina de los que bautizan.
Por ejemplo,
hay una doctrina.
Algunos dicen que si no se han bautizado, entonces no reciben.
O hay otras iglesias que, por ejemplo, dicen que si usted no habla en lenguas, quiere decir que usted
no ha sido bautizado.
Tiene el Espíritu Santo.
Pero no quiere decir que no tenga el Espíritu, sino que el Señor se mueve de muchas maneras en su iglesia. A unos, por ejemplo, les da dones de sanidad, a otros dones de lengua. Otro es el Señor.
El don de la profecía, don de sanación, de exhortación.
Pero entonces el Señor sabe su mover.
Ahí lo que podemos ver es que como eso es el inicio de la iglesia, o sea, antes de esa iglesia no hubo iglesia, o sea, la iglesia empezó cuando el Señor Jesús llegó, ¿sí? Cuando Él empezó, entonces empezó, cuando Él llegó, empezó la iglesia. Entonces, al principio, yo pienso... A eso sí es una opinión personal, espero que los hermanos juzguen de acuerdo a la luz de la palabra, pero como al principio era una iglesia, o sea, era la primera iglesia, por decirlo de una manera, entonces el Señor tenía que mostrar quién tenía la autoridad, o sea, que no era, que el Señor no era en desorden, como el Señor Jesús mismo cuando vino dijo que es necesario que se cumpla toda justicia y fue bautizado por Juan, sabiendo pues que ella estaba bajo el Espíritu Santo, ¿sí? Con la comunión con el Espíritu Santo. Pero entonces lo que vemos acá es que esa imposición de manos al respecto de recibir al Espíritu Santo era mostrar la autoridad que Dios había delegado sobre los apóstoles para que por medio de ejercer esa autoridad, entonces se esparciera el Evangelio y obviamente las personas recibieran el Espíritu Santo. Pero como decía Mike, no es algo que siempre tenga que pasar, y como está esa doctrina que si no se bautiza, entonces
no... Dones, no, porque el Señor no le da los dones a todo el mundo.
Exactamente.
Ay, no, no, que es un punto importante. Yo nunca había... Nunca había caído...
Algo tiene que dar, ¿cierto?
Nunca había caído en cuenta eso de que, claro, como es la primera iglesia, el Señor tenía que mandar sus autoridades y que se fueran reconocidas en medio de los otros hermanos, porque igual también Satanás estaba levantando, pero tenía que haber unas autoridades impuestas por el Señor. ¿Y cómo las iba a mandar? Pues con poder. Muchas veces, por ejemplo, Pablo va a Corintios y le dice: yo a ustedes no vine sino pues con las obras del Espíritu Santo, dice ahí en Corintios. Entonces uno ve que el Señor tiene que mandar a hombres, pero que pues están buscando la vida del Señor y son autoridad.
Exacto. Entonces ahora podemos ver el otro aspecto que lo han mencionado Normita, que es la parte de que la imposición de manos también se relaciona con la entrega de un don. Pero entonces aquí ya lo vemos en el contexto de la iglesia como tal, ¿sí? O sea, esto es una práctica que es una señal que debemos nosotros adoptar al respecto de la entrega de los dones o el establecimiento de los ministerios. Entonces podemos ver, vamos a Primera de Timoteo, capítulo Primera de Timoteo, en el capítulo 4, desde el verso 13. Entonces aquí Pablo está hablando con Pablo, que era el apóstol ya anciano, con un apóstol más joven, que es Timoteo. Entonces le dice así desde el verso 4:13. Capítulo 4, verso 13. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea que ahí podemos ver otra vez la autoridad, que es el presbiterio, y la imposición de las manos, que ahí está explicando que el don que tiene Timoteo es por la imposición de las manos. O sea que el Señor le mostró al presbiterio que él iba a recibir un don espiritual. Entonces ellos, en obediencia a esa realidad espiritual, impusieron las manos sobre Timoteo y recibió el don. Pero entonces, si notan esa, como que es una señal del tiempo mismo que Dios tiene para las cosas, ¿sí? O sea, no es que él recibió el don y ya, sino que el Señor se reservó que la autoridad impusiera las manos para que el don fuera dado a la persona.
Como una validación.
Exactamente, es como una validación, es una señal de que realmente eso es algo espiritual. Como y es por
reconocimiento público.
Exactamente, sí, también es un
algo así.
Me llamó mucho la atención un versículo en que Pablo dice, creo que está en Gálatas, que él ha predicado ya muchas veces, pero él dice que él tiene que ir a los ancianos en Judea, o sea, a verse con Pablo y con otros hermanos, para ver que si lo que él estaba haciendo estaba bien, y como para que los hermanos lo reconocieran. Entonces ahí mismo se ve como esa validación, que los otros hermanos le dijeran, sí, lo que tú estás haciendo realmente es del Señor, y el Señor nos revela que eso sí es como tú lo estás haciendo. Entonces muchas veces es eso, el Señor tiene que dar como ese significado de que sí estás bien.
Como lo que hablaba Juan el domingo, que él llegaba y reconocía las autoridades donde estaban, para el reconocimiento desde la autoridad.
Ese don de Timoteo era evangelista, ¿cierto?
¿De quién? De
Timoteo, ese era el don de que era Pablo.
Pues ahí le habla de la palabra y esas cosas.
De enseñanza y exhortación. Debe ser que enseñaba.
Aunque por lo que todo lo que le dice Pablo parece que fuera como que él tuviera muchos dones, porque le dice que exhorte, que enseñe, que pastoree, o sea, le dice como varias cositas. Bueno, podemos ir a segunda de Timoteo, capítulo 1. Entonces ahí nuevamente Pablo habla del don que fue dado por la imposición de manos. Entonces dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, como con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces ahí se ve nuevamente ese don, y por el contexto nos damos cuenta que está hablando de una realidad espiritual muy palpable para Pablo. Nosotros a veces como que no estamos conscientes de esa realidad, muchas veces como que uno la pasa por alto, pero hay una realidad palpable. O sea, aquí Pablo dice que doy gracias a Dios por la fe no fingida que hay en ti. O sea, ¿cómo puede él identificar que alguien tiene una fe no fingida? Si no es por revelación del mismo Señor y del Espíritu Santo, que conoce y escudriña los corazones de todos. Entonces ahí esa imposición de manos se relaciona con esa realidad espiritual. Y me gustaría que leyéramos unos pasajes que nos hablan de esa realidad espiritual, porque no podemos tomar la imposición de manos, como decía Jorge, como un rito, como algo externo, y volverlo una doctrina y condicionar la realidad espiritual a una cosa que es simplemente una señal, sino que debemos saber que la realidad espiritual está por encima de eso, como decía Michael y recordaba. Muchos de nosotros tal vez recibimos al Señor y recibimos su Espíritu antes de que nos impusieran las manos. Entonces es una realidad que superior a esa señal. Entonces podemos ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 2.
En Primera de Corintios 2 habla de todos los dones espirituales también.
Pero entonces aquí vamos a leer, este es un contexto un poco triste, y es que estaban atacando el ministerio de Pablo. Entonces Pablo, pero aquí hace una aclaración muy bonita mientras que presenta toda la defensa del ministerio por causa y por amor al Señor. Entonces dice desde el versículo 2 del capítulo 3: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que la evidencia de que el ministerio de Pablo era real era que los hermanos estuvieran en Cristo. Ellos eran la acción del ministerio de Pablo. Entonces dice en el 3: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, no es en realidad nada externo, no es nada que dependa de nosotros, no es que yo impuse mis manos y ¡ah!, sino que simplemente somos instrumentos de Dios. Entonces dice en el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, ahí está hablando del antiguo pacto. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, que el Señor habla, ¿verdad? Abra nuestros ojos para ver esta gloria del ministerio del Espíritu ahora, porque antes uno podía ver esas señales inmensas que hacía el Señor con el pueblo de Israel, que abría el mar, que les daba comida del cielo, que, o sea, hacía, por ejemplo, que mandó a todos los animales de aparejas que fueran al arca. O sea, son señales que son inmensas. Eso es el antiguo pacto. O sea, que el Señor realmente abra nuestros ojos, porque el ministerio del Espíritu es con mucha más gloria. Entonces dice, ahí sigue en el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Por qué? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, está hablando de esa realidad inmensa espiritual. En realidad, todos estos pasajes son como una puerta pequeñita de lo que inmenso que es esa realidad espiritual. Y podemos ver también en el verso 18 de este mismo capítulo. Dice así, esto me impresiona muchísimo. Dice, y lo voy a leer en otra versión para que vean, porque en la otra me parece que se comprende más. Esperen un momento. Pues si quieren, alguien que lo lea en esta, ya lo leo yo en la otra.
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
En esta dice, bueno, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y todo está en Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, como lo tenía Moisés. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. ¿Quién cambia nuestra vida? Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. O sea, imagínense, los ángeles que están alrededor del trono del Señor tienen que cubrir su rostro con sus alas. Gloria nos ha dado el Señor de que nosotros podamos verlo cara a cara. O sea, en realidad, eso es una realidad inmensa que nosotros tenemos que comprender. Y que cuando se va a imponer las manos hay que comprender, porque no se puede imponer con ligereza, como decía Pablo, también le decía a Timoteo. Entonces, bueno, ahorita más adelante tendremos esa parte.
¿Y qué versión es esa que leíste?
Esa es la, no sé, TLA dice.
Es el lenguaje actual. La textual dice lo siguiente: pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor.
Sí, imagínense.
Gloria a Dios.
Impresionante. Bueno, entonces podemos ver que, la, que imponer las manos es la manifestación de una dirección directa del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que la manifestación, perdón, que la imposición de manos también se relaciona con otra parte, que es la ordenación del diaconado. Entonces ahí veíamos que la entrega de un don, por una parte, pero por otra parte es también, ahí vemos la otra palabra que es la ordenación, que es por la dirección, lo mismo, del Espíritu. Entonces se ordena la casa de Dios, se ordena la iglesia. Entonces ahí vemos otra vez la autoridad delegada por el Señor, reconociendo a los hermanos y también dándoles un lugar como con el sello de la autoridad para que los hermanos reconozcan y sepan que es una dirección directa de Dios. Entonces podemos ver un ejemplo en Hechos 8. Ah, perdón, esto que es. Eso ya lo leímos. Perdón, es Hechos 6.
Eso también es como un respaldo a la autoridad.
Hechos capítulo 6.
El Señor le da
desde el verso 1.
A las personas dentro de la iglesia, ¿cierto?
Desde el verso 1. Entonces aquí hay una situación en la iglesia primitiva. Y dice en Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Una situación normal, pues, dentro de la iglesia. Entonces los doce, que son los doce discípulos, que ahora son apóstoles del Señor, convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, toda la iglesia, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, que de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes entreguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea que ahí estaban mostrando que ellos los eligió la iglesia porque tenían el sello del Espíritu, o sea, demasiado evidente. Entonces ellos orando, o sea que la imposición de manos no se puede hacer a la ligera, sino que debe ser como
guiada
por la oración y rectificada, pues, que el Señor dé la dirección real de que es una orden directa del Espíritu Santo. Entonces ahí se imponen las manos y se establecen ese ministerio. Ellos eran diáconos que servían a la iglesia y servían a los hermanos. Entonces vemos ahí por ese lado.
Por ejemplo, ahí Esteban dice que ya estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No va a entender? En ese momento en que le impusieron las manos, él ya tenía al Espíritu Santo.
Sí, ahí no era que les impusieron para que recibieran. Sí, en ese momento nosotros no vemos que era para que recibieran el Espíritu, sino para ordenar dentro de la iglesia quienes, o sea, es un ministerio.
Como para distribuir las funciones.
Y hay otra parte de imposición de manos que tiene que ver con el envío de los apóstoles a la obra del Señor. Entonces vemos también la autoridad. Entonces los apóstoles, por la obra que ellos manejan, ellos tienen mucha autoridad, son personas que están muy en comunión con el Señor, y ellos son los que fundan las iglesias y los que acompañan a la iglesia mientras la iglesia en una nueva localidad va creciendo, y luego entonces ellos, los apóstoles, son los que tienen la autoridad de ordenar en esas iglesias nuevas que ellos fundaron a los diáconos, a los ancianos, ¿sí?
O sea, pienso que sí, para el diaconado, o sea, para hacer ese trabajo que es servir a las mesas, que yo dicen, no es justo que nosotros dejemos lo que estamos haciendo por la palabra, es que dice, para servir a las mesas. Entonces, sí, para designar esos siete, imagínense, para hacer ese trabajo, buscaron a semejantes hombres, pues, de fe, y hubo imposición de manos y el Espíritu Santo sobre ellos. Imagínense, de ahí para arriba, uno que comparta, uno que enseñe, uno que sea apóstol, uno que sea un obrero.
Sí, imagínense
la,
un obrero,
la alabanza también.
Sí, la responsabilidad, lo que uno debe pensar, o sea, hacia dónde lo debe llevar uno.
Sí, exacto.
O sea, que uno debe tener una altura espiritual.
Sí, imagínate. Y o sea, que uno debe ser delicado con eso, o sea, pedirle al Señor que uno no actúe así como tranquilamente, sin que ni siquiera los que son delegados de una iglesia le hayan impuesto las manos.
Sí, sí, y si no, de pronto con entendimiento, o sea, que sea una realidad con entendida.
Y orando.
No por apariencia, sino pues, sí. Porque de todas formas nosotros todos pecamos constantemente, pero por lo menos la persona tenga entendimiento de que recibe perdón, de que confiesa sus pecados, que otros hermanos oraron por él. O sea, tiene que haber
un corazón algo dispuesto de, para cambiar
dentro
también
de esa persona que los lleva a una responsabilidad interior, sí, sí, de saber dónde está, o sea, qué está haciendo, qué está manejando. Se puede estar sirviendo una mesa, pero cómo lo está haciendo, o sea, qué espíritu lo hace.
De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, o sea, que lleno de sabiduría también. No solo del Espíritu, sino
de la sabiduría espiritual.
Y entonces, o sea, uno dice, bueno, pero entonces para hacer ese trabajo, ¿por qué? Cierto, porque tantas condiciones y tan tremendas. Porque yo pienso que tiene que ser más, o sea, están más relacionadas con el Señor, con el servicio para el Señor primero. Sí. Pues sí, va a atender a los
la
hermanos.
Comunión del
Y va a atender a los hermanos y va digamos, a quitarle una carga a los apóstoles y al trabajo que están haciendo otros hermanos, otros obreros. Pero entonces es el entendimiento.
Pensando que le sirven al Señor.
El entendimiento que tiene esa persona primero con el Señor de lo que está sirviendo. O sea, es como bueno, ofrenda o algo así. No, las mismas personas lo ven en un sentido totalmente diferente como se ve uno de los hermanos. No, es que no tienen revelación acerca de eso y lo ven de otra manera. Pero es que eso es para el Señor, o sea, es que es para el Señor que se trae a los pies del Señor. Ahora el Señor le devuelve eso a los sacerdotes, porque los sacerdotes son los que ellos viven, es porque el Señor, o sea, no tienen ellos una. La heredad es Él, la porción es Él. ¿Sí? Entonces eso se devuelve en ellos, el trabajo que ellos hacen. Pero entonces uno tiene que verlo así, o sea, es más profundo ese trabajo diaconado de lo que aparentemente dice ahí sobre servir las mesas.
Exacto.
Sí. Porque si le pone a eso, lleno de qué, pues, sabiduría.
Llenos de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría.
Sí, uy, no, que, solo para servir la mesa.
Nada más para que si ha trabajado, por ejemplo, como mesero, sabe cómo es eso. Atender a las mesas y atender a las personas. Es
algo
duro, es complicado.
Para no salir de casa.
Tiene que ser de paciencia.
Sí, no es
que
tienes
el plato.
Exactamente, sí. Lo mismo. Es de paciencia. Y darle el gusto a la persona. Entonces, imagínese, es acoplarse a la otra persona, decirle sí.
Tú y ver a Dios
razón,
ahí.
Y ver al Señor en.
Para poderlo honrar.
Entonces, eso no es algo que sea
como. Y no dejar, por ejemplo, nosotros estamos hablando pues de algo como de cero, pero no. Que a ese hermano le faltó algo, como pasa pues en el campamento, sí. Porque en ese campamento nosotros hicimos mucho, casi que cierto, ese trabajo y fue chévere. Y entonces no nota pues que hay un hermano que es, él estaba mirando, él está vigilando a quién le hace falta. O sea, uno, si uno lo lleva a un contexto del mundo, uno dice, está patroneando.
Está pues, mandando.
Cierto, pero no es así. No es así. El hermano
está fiscalizando.
Está fiscalizando, está así, todo eso. Pero entonces él está pendiente de que a este hermano le faltaba el ayuno, le faltó el pan,
da el orden, va eso, el orden como...
y el hermano me acuerdo que el hermano decía, hermano Héctor, hermanito, nos va a ayudar hoy nos va a ayudar también. Y entonces, claro, sí, hermano, y entonces así, o sea, y ellos van direccionando, o sea, ni que era uno que está ahí sirviendo, sabe, la tiene clara, ¿no? El hermano es el que ya sabe la logística de todo, y eso va direccionado por el Señor. Y él lo está haciendo por su, me imagino que es una labor de diaconado, pero se lo está haciendo es para el Señor.
Ahí es donde uno ve que en realidad solamente el Señor es el que puede avalar esos ministerios, o sea, no es que cualquiera suba ahí, sino que el solamente el Señor es el que le ha instado también a esa persona a amar al Señor, a amar a la iglesia, a servir a la iglesia. Entonces es algo que solo el Señor puede ver, porque el Señor ve el corazón.
Yo no puedo decir, no, ya que quiero usted donde téngalo, no, mi hijo, eso no es así.
Sí. Porque si hay muchas personas que son, digamos, muy activas en eso, pero el Señor no quiere eso. O son muy serviciales, pero el Señor, pues la cultura de nosotros es ser muy servicial, pero lo estamos haciendo para el Señor.
Nunca buscar la autoridad que avale.
Porque estamos buscando para nosotros mismos. Que queremos recibir nosotros por eso que estamos dando, que se nos exalte, que se nos...
Okay, o sea, de todas maneras,
haciendo eso.
Sí. No, de todas maneras, digamos, yo pienso que esos hermanos que escogieron los que escogió la iglesia, no fue porque eran hermanos que estuvieran allá escondidos orando y sí, sino que también inclusive servían en la iglesia aún sin ser nombrados, sí, o sea, aún sin ser como reconocidos por los apóstoles. Eran hermanos que estaban sirviendo y por eso la iglesia también los reconoció. O sea, que ellos tampoco es... O sea, los ministerios surgen en la misma dinámica de la iglesia. Pero la imposición de manos ya es como lo que decíamos, como avalar de que el ministerio de esa persona sí es dado por el Señor. Que no es algo de activismo, no es algo porque... A nosotros una vez nos pasó en la iglesia allá en Bogotá que unos hermanos querían servir, y entonces se les delegó un evento en especial, y ellos lo hicieron en su carne, o sea, según lo que ellos sabían, cómo se debía ordenar, cómo se debía hacer las cosas, y pasaron muchas cosas terribles. Muchos hermanos, por ejemplo, algunos que podían y estaban con la disposición del corazón de dormir allí, de ser más, como más acomodables, los pusieron en un lugar muy muy bueno, y a los que venían y no tenían esa disposición de dormir así en cualquier lugar, los dejaron en cualquier lugar, ¿sí? O sea que, y esos hermanos no fue, ay, por la mala experiencia que tuvieron, entonces no volverán a hacer eventos, no. Pero sí no se pudo avalar porque ellos no actuaron en el espíritu. Entonces, aunque tuvieron, digamos, la oportunidad delante del Señor, no, los hermanos encargados no pudieron delegar esa acción a ellos, porque ellos no estaban en el espíritu, aunque en su corazón y en muchos eventos ya lo habían hecho, pero lo habían hecho según su conocimiento, no según el espíritu. Entonces la iglesia es tocada y es magullada, digamos, en ese sentido, cuando no se tiene esa delicadeza delante del Señor.
Y pueden escoger personas que no tienen, por ejemplo, ¿qué tal que entonces los apóstoles hubieran escogido a esos porque murmuraron? O los griegos.
Sí.
Ustedes. Imagínense, sí. O sea, ¿ellos qué hacen? Pues... Imagínense todo lo que puede pasar ahí, pues van y maltratan a las viudas de los otros, escogen para ellos una porción, o sea, cualquier,
sí,
¿cierto? Cualquier cosa puede pasar, ellos no, porque dijeron, bueno, entonces ustedes que están ahí, pues háganle de una vez, como a veces le pasa a uno que uno está trabajando y uno dice, pero pues, ¿por qué tal cosa? No sé qué, y va y se queja con el jefe, y el jefe le dice, ah, entonces hágalo usted, pues, entonces, no eran los indicados, fue la dirección del Señor en escoger a esos, que estaban, como usted le decía, llenos del Espíritu, que
salía. No, yo creo que ahí se cumple esa palabra que dice que hacerlo todo como para el Señor. Sí. Esos hombres llenos del Espíritu Santo están haciendo todo como para el Señor.
Sí.
No solamente como, digamos, para Alejo, o como para Elisa, o para Anix, o Julio, o allá, sino para el Señor. Porque como veíamos también, los hermanos están llenos del Señor, o sea, están llenos de la vida del Señor, entonces uno no puede ir allá a atropellar a Alejo, ay hermano, ahorita espérese, yo ahorita le sirvo, pudiera servirle más bien allí a otra persona, ¿no?
Sí.
O sea, es como para el Señor.
Lo que eso nos lleva a pensar es a la delicadeza que nosotros debemos tener en la novia del Señor, que es la casa de la novia del Señor, y uno a veces es tan ligero. Entonces, bueno, ahí podemos entonces continuar con el otro aspecto, y es cuando se impone las manos para enviar a los apóstoles a la obra del Señor. Entonces, vamos a Hechos 13. Vamos a leer los versículos 1, 3 y 4. Entonces dice en el 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos eran los ancianos, los profetas y maestros. Dice en el 3. Entonces, lo leamos el 2 también. Ministrando estos al Señor, estaban en oración y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, o sea, no por los otros hermanos que impusieron las manos, sino por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. O sea, que ahí vemos que, ahí vemos también como la delicadeza de que, como el cuidado y la delicadeza que se debe tener, porque ahí van a enviar apóstoles a otras ciudades a llevar el nombre del Señor y a establecer iglesias. Entonces, la delicadeza que hay es, ¿por qué? Porque cuando alguien no está centrado en el Señor, lo que va a hacer es crear sectas, crear grupos, ¿sí? No va a llevar la iglesia del Señor, o el nombre, el testimonio del Señor, para que se levante una iglesia en un lugar, sino que va a ser un grupo o algo según la carne, que no está dirigido por el Espíritu. Entonces, por eso ellos oraron y ayunaron. Y eso que el Señor ya les había dicho, o sea, no es que oraron y ayunaron para que el Señor les dijera, claro, estaban en ayuno y en oración, pero el Señor les dijo, y aún así ayunaron y oraron y les impusieron después de eso, según la confirmación del Espíritu, entonces las manos para enviarlos a ellos. Entonces vemos ahí cómo se ve esa imposición de manos al enviar a los apóstoles. Entonces podemos ver ahí una, como un como varios, como aspectos, o no sé si se podría decir niveles, o aspectos de la imposición de manos. Entonces vemos al principio de la iglesia, ¿no? Pues para que recibieran el Espíritu. Lo mismo podemos decir nosotros cuando son bautizados, entonces orar por ellos para que el Espíritu del Señor sea vivo en ellos. También entonces vemos otro aspecto que sería ya la sanidad, que es como una práctica o una actividad que debe ser ejercitada dentro de la iglesia, la sanidad, oración por sanidad. Y también vemos entonces la entrega de los dones, como avalando la autoridad que se le da a una persona específica de acuerdo a su don y también de acuerdo a un ministerio. Y ahora vemos pues la parte de enviar a los apóstoles. Pero entonces igual Pablo en Timoteo nos hace una advertencia, y es que dice que la imposición de manos no puede ser a la ligera. Entonces, quiero que leamos en Hechos 8, ahora sí. 8, esperen, yo confirmo. Es el 14. Ah, sí. Entonces, Hechos 8 desde el 14. Entonces dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, o sea, eso ya lo leemos, pero vamos a seguir con el contexto. Cuando estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que recibiesen el Espíritu, porque aún no habían descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces aquí se presenta una situación. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, no entendía nada de la realeza espiritual. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí.
O sea, ni siquiera entendía,
ni siquiera con la exhortación que y la claridad que le estaba hablando de los apóstoles entendía. Si él hubiera tenido fe, hubiera dicho: sí, Señor, me arrepiento, pero le está diciendo a los otros que rueguen por él, y no le ruegan para que el Espíritu venga sobre él, sino que le ruega es para que no le pase nada malo. Entonces, y ahí me llama la atención el siguiente versículo que dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. O sea, ahí no dice nada: y ellos oraron por él para que fuera revelado. No, simplemente ellos testificaron la palabra de Dios, la verdad. Y ya si él la quería creer, pues ya obraría el Espíritu Santo en él, pero él ni siquiera creyó. Entonces, ¿qué vemos acá? Él era, es Simón, según he oído, no sé, de pronto el contexto lo diga, que Simón era como un hechicero del lugar. Entonces, este Simón, lo que vemos es que no está nada alineado con la realidad espiritual. O sea, que es el imponer las manos, él lo veía como un poder, como si ellos le saliera pues el poder de las manos.
Porque él era divino.
Pues imagínate, él veía las señales que hacían los apóstoles, sanaban a los enfermos, los muertos se levantaban.
Sí.
Entonces este hombre llegó y dijo: uy, yo quiero también ese.
Los inválidos andaban.
Yo quiero ese don. Pero era por algo más, y era que no conocía al Señor Jesús.
Entonces ahí vemos que esta persona tenía un corazón impuro. En realidad no estaba alineado con la realidad del Espíritu. No había ni siquiera nacido de nuevo, no había creído, ni siquiera había creído en la palabra del Señor. Entonces es imposible que esta persona reciba algo de parte del Señor si no es juicio. Y es imposible que esta persona pueda imponer las manos, y es imposible que puedan imponer las manos sobre esta persona.
Y mira que aún hablaba de Dios, porque él decía: este es el gran poder de Dios. O sea, cualquiera era poder, bueno, sí, porque está hablando de Dios, pero en su corazón no.
Sí.
No entendía nada, ni era por negocio, porque si andaba por precio platas, porque también iba a recaudar de ahí mucho.
Sí, claro. Sí, una
pirámide. Sí, una pirámide.
Sí.
Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de esa magia, haciéndose pasar por algún grande.
Imagínate, era hechicero y engañador, además. Entonces podemos ir a Primera de Timoteo. En el capítulo 5. Desde el verso 22. Dice así.
Primera de Timoteo, capítulo qué?
5. Primera de Timoteo 5:22. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces ahí le está diciendo que no imponga con ligereza las manos. Y yo me preguntaba: ¿pero qué es esto de imponer con ligereza las manos? Y pues lo podemos decir, lo podemos entender con el pasaje que leemos anterior. El imponer con ligereza las manos es imponerlas sobre alguien que tiene un corazón impuro. con intereses particulares, sin la dirección del Espíritu Santo. Es por pura ostentación, por pura mentira. Entonces ahí se ve, porque ahí le está diciendo, no participes en pecados ajenos. O sea, si él le impone las manos a alguien que tiene un corazón impuro, está participando en sus pecados. Entonces también es algo delicado. Por eso las personas, digamos, cuando se trata de avalar un ministerio o algo así, deben orar y ayunar delante del Señor para no imponer con ligereza las manos.
Se imponen por sanidad, hay que orar y de todo para pedirle respaldo al Señor también.
Sí, porque si esa autoridad la que está ahí, el Señor avala, como usted decía, entonces se está utilizando esa autoridad en otro fin.
Y puede contaminar la iglesia, o sea, sí. Si uno impone las manos y delega una responsabilidad y esa persona está, como digo, bonito, pues tiene pecado, lo único que va a hacer es que ese pecado se va a rociar, sobre él va a contaminar. Qué responsabilidad tan fuerte ese tema.
Y había algo que a mí me llamaba la atención, que siempre cuando habla de la imposición de manos, habla en plural. Nunca habla, él le impuso la mano, o le impusieron. Sí. Siempre habla como de la iglesia, de las autoridades, ancianos, pero como de, no de uno específico, sino la autoridad hablada también en la iglesia.
Pero los hermanos, es que imagino que tiene que ser el mismo sentido de todos.
Y podemos ver ahí que, digamos, por ejemplo, en el caso de Esteban y los diáconos, fue la iglesia la que los eligió a ellos, o sea, fue la iglesia la que reconoció lo que el Señor había ganado en sus vidas, pero fueron los ancianos quienes impusieron las manos. O sea, aunque ellos reconocían y todo, y daban fe, pues, que el corazón de ellos era puro, aún así fue la iglesia la que impuso orando, impusieron las manos sobre ellos. Entonces ahí podemos ver ese principio de transmisión.
Que como de transmisión de mando, por decir algo.
Exacto, sí, como delegación de autoridad que se ve en la imposición de manos. Entonces ya mirando eso ahí en el Nuevo Testamento, yo me preguntaba, bueno, ¿a qué se refería la imposición de manos que uno pudiera ver en el Antiguo Testamento? Entonces me puse a ver y vemos, por ejemplo, en Levítico, si quieren acompañarme. En Levítico 1. Vemos un tipo de sacrificio que había acá, que se llama el holocausto, que es una ofrenda que el Señor, que daban, que el Señor, o sea, el Señor había instituido una ofrenda para satisfacer el corazón del Señor. Esta ofrenda no tiene nada que ver con el pecado ni nada, es un holocausto, es como por decir un regalo para el Señor. Y dice en el capítulo 1, verso 4, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ah, bueno, aquí habla de expiación. O sea que aquí está como no solamente identificándose con la víctima, sino que está como transmitiendo también lo que está en el corazón de la persona. Y entonces así es recibido con el Señor. En el capítulo 3, en el verso 2, podemos ver como la misma escena, pero ya hablando del sacrificio de paz, que es otro tipo de sacrificio. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará, y a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Entonces ahí, bueno, habla de todo lo demás que se debe hacer. Podemos ver en el verso 13, dice también, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar. Y después ofrecerá sobre ella su ofrenda, encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y especifica todo. Y en ahí habla sobre el sacrificio de paz. Y en el capítulo 4, en el verso 4, dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, que entonces hace delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y entonces ahí habla de un becerro, para las personas que tenían menos dinero, entonces hablaba de uno más pequeño, que era como un carnero, algo así. Dice en el verso 15, los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollará aquel becerro. Entonces, como ustedes pueden ver acá, también es el mismo principio como de transmisión. O sea, de que ellos se identifican con la muerte de ese cordero. Y ahí, por ejemplo, vemos que son las manos de los ancianos de la congregación. O sea, los ancianos están representando a todo el pueblo en ese momento. Y ponen sus manos sobre la cabeza del becerro y lo ofrecen al Señor, identificándose con él. Entonces, la expiación. Y en el 4:33 también vemos esa parte, que es en el sacrificio ya por el pecado. Y se impondrá sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degolle el holocausto. O sea, ahí vemos que en el Antiguo Testamento la imposición de manos no es nada relacionada con, digamos, como con la autoridad y esas cosas del ordenamiento del pueblo ni nada, sino que está hablando en esta parte, es más como una identificación, es como una, como, sí, como la transmisión de que ese juicio que merecía yo lo está recibiendo el animal. Pero sabemos que eso ya se ve efectuado en el Señor Jesucristo. Entonces, ya esa imposición de manos que vemos ahí es diferente a la que vemos en el Nuevo Testamento. Bueno, eso era como lo que...
Pero, entonces, ¿qué añadir? Que, por ejemplo, ahí en el Levítico se mira mucho el aspecto de la imposición de manos con respecto al pecado, pero, por ejemplo, uno puede ir más adelante, uno puede mirar la historia de David. Y a David también se le impuso, pues no las manos como tal, pero sí se roció aceite sobre él, sobre su cabeza. ¿Para qué? Para una autoridad. Lo doy como ejemplo, no lo vamos a ver, pero sí como porque también se utiliza de esa manera. El sacerdote fue enviado por medio de Dios. ¿Para qué? Para que delante de él fuera David y se le derramara ese aceite. Que David iba a tener ya ahora una autoridad. Entonces también se hacía de esa manera. Uh-huh. Solamente querían añadir.
Sí, digamos, por ejemplo, cuando nosotros vemos que los padres cuando iban a morir reunían a sus hijos para darles la bendición, ellos ponían las manos sobre ellos y los bendecían. Por ejemplo, a mí me parece siempre muy curioso cuando creo que es José el que va a bendecir a sus hijos, o Jacob va a bendecir a los hijos de José, y lo que hace es cruzar las manos y bendice al menor como si fuera el mayor y al mayor como si fuera el menor. Entonces, si aún cruzando las manos se ve como ese respaldo del Señor sobre la bendición, es porque es algo, es una señal importante para el Señor.
Cuando
menos le
impuso las manos, pero cuando menos le impuso las manos, pero cuando lo bendijo sabiendo que era un engaño de Jacob, igual el Señor lo respaldó a la bendición, aún sabiendo que estaban engañando.
La autoridad, ahí también se muestra lo que es la autoridad, el poder, o sea, que tiene, que el Señor lo respalda, o sea, en sus palabras, en lo que vaya a decir.
Entonces debemos pensar cuando en la obra del Señor de la Cruz, relacionada con el holocausto, imaginemos nosotros todos poniendo la mano allá, en la cruz, pues también el Señor. Y uno solo pagando, pues, el precio de todos. Uno que fue purificado, que sin pecado, pero tuvo que ser purificado, y dio su sangre y nos purificó a todos los demás.
Y es irónico, ¿no? Porque uno impone sus manos, pero para que lleve el pecado de uno. Pero está la resurrección a imponerle las manos a los otros para que nosotros seamos reyes y sacerdotes, como dice la palabra, ¿no? Es bastante irónico. Sí.
No, pero estaba pensando en tu vida. ¿Sí?
¿Se puede tomar la posición de manos como la extensión de una cobertura espiritual de la iglesia hacia quien se le está asignando? Pues, algo, porque la iglesia tiene poder en Jesús, ¿no? Entonces, no sé si hay algún versículo que lo diga, pero lo vengo pensando desde el otro.
Pero, de tarea para la otra semana, todos tendrán un versículo. No, pero sí, claro, porque la. No sé, creo que un versículo que. Ah, pues cuando. No hay un versículo que imponen las manos para cuando van a enviar a Pablo a predicar, pero mandan a si es que le diste. Y ahí
dice. En el camino, ¿qué pasa con Bernabé? Mandan a Bernabé a Pablo, ¿qué pasa con Bernabé? Y desde el principio ahí, desde el principio con el enviado, si no fueron enviados por los hermanos, sino por el mismo espíritu que apartó a Bernabé a Pablo. ¿Y qué pasó con Bernabé? Bernabé, el momento en que se pone su camino, sale de la historia, el contexto de la Biblia, y no sé qué pasa. No sé sabe si se perdió o no, pero es un hijo de Dios. Pero también, digamos que es una persona que se ha enviado y salirse de esa comisión, sabiendo que ya fue impuesta. Pues la mano sobre esa persona.
Sí, también es una responsabilidad para el que recibe esa
información. Nosotros hemos tenido la carga de ir a Pereira, a Cartago y a Santa Rosa. Entonces, ahí de la hermana de ya se queda sentida el Señor. Ya tuvo algo con el Señor. Que fuéramos, unos hermanos, no digo quiénes, pero ya sí que vamos a hablar de eso. Es, ahí hubo algo, o sea, el Señor, por ejemplo, una hermana puso eso de ir, y otros hermanos también queríamos ir, pero no sabíamos cómo, o sea, si íbamos solos, si íbamos, eso no se volvió a hacer, pero miren que está todavía esa carga y esa responsabilidad de ir allá, o sea, no ha. Utilicemos la palabra imponer en otro sentido, no imponer lo de nosotros, pero sí está eso, compartir y animar a estar en un espíritu con hermanos, y eso no se olvida hacer, pero entonces viene que una hermana tuvo ese sentir y otros hermanos, y ya cuando cada uno como estaba pensando en eso, y cuando en algún momento se habló, todos ya tenían la carga. Entonces, pues. No, ellos se puso manos, pero pues podría ser que vaya otro hermano, por ejemplo, madre, o sí, los hermanos padre, quieren ir, las hermanas. Entonces sí, hermanos, madre, por ejemplo, como nos contaba el hermano de Chile,
Daniel.
Hermano Mario. Mario, que él decía que él se iba para un chiseo, que decía, no, ahora es por mí. O que él quería, o que ellos querían que otro hermano fuera ahí. Listo, hermano, vamos a ir a su casa a orar por usted, ¿no? Que ya sé que tiene la vida. Sí. Es que comisión es esa. O sea, entonces los hermanos empezaron a notar eso en Chile. Y ellos dijeron, no, cada vez que el hermano va aquí, tenga sentido de ir, se ha invitado. Pues es que también nosotros oremos y se ha enviado. Entonces lo hacemos y no haciendo así. Entonces,
es que
la
como
es el hecho de que va a ir solo, digamos. Va a ir solo, no va a estar con la iglesia, no va a
compartir. Y la iglesia no va a estar orando por él porque no sabe.
Sí. Entonces son
cosas que. Imagínate también si los hermanos reciben a alguien y hablan con alguien de la iglesia y la iglesia no sabe que ese hermano está ahí, entonces la persona va a decir, pero este vino por su propia cuenta o lo envió la iglesia. Porque
pues muchos hermanos, viendo eso, no sé, no lo prefieren no recibirlo, o sea, lo reciben pues, pero no, o sea, que ese hermano siga como ha pasado, ¿no? no van a ser hermanos en algunas partes, porque sí, no fueron enviados, porque no, los hermanos tienen que sentir allá, algo pasa en ellos, y dicen, no, pero hermanos, ellos de dónde vienen.
Sí, yo quería hacer también una salvedad, y es que, por ejemplo, si no pasa nada si alguien impone las manos y en realidad no está guiado por el Señor, digamos, a lo que voy es, si la realidad no concuerda con la imposición de manos, no por eso la imposición de manos va a hacer algo, ¿sí me hago entender? O sea, no es que porque yo impuse las manos y no tenía nada que ver, ni dirección del Señor, ni nada, va a pasar algo ahí, ¿no? No pasa nada porque simplemente es una acción externa. Pero, por ejemplo, en el caso de que estábamos viendo del que oró por el Hijo y lo bendijo y todo, era algo que estaba en el corazón del Señor, y aunque él ni siquiera sabía cómo estaba en el corazón del Señor, sucedió de esa manera, no fue que, ay, bueno, me tocó bendecir a Jacob porque Isaac se puso a bendecirlo y era Esaú, pero pues me tocó el Señor no hizo eso, el Señor quería bendecir a Jacob, y aún con el engaño y todo eso, él avaló esa transmisión y esa imposición de manos del Padre, aun cuando el Padre ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ver cómo la realidad es mucho más grande que simplemente el acto externo de imponer las manos. Y también para que oremos por esta imposición de manos en la iglesia, que el Señor regule y que sea el Señor mostrando, y que también nosotros cuando evangelicemos, ya que estamos hablando de evangelizar, oremos y recordemos que ese acto de imponer las manos sobre los hermanos no es delegarles algo en ese momento, sino que es que se note que ellos hacen parte de la iglesia. O sea, ese es otro aspecto, otro nivel de la imposición de manos, que ellos se identifiquen que hacen parte de la iglesia, y esa es la imposición de manos, hace incluirlos dentro del cuerpo de Cristo.
Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por tu amor.